Voz. Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día.
El tema del día.
Colombia está al aire.
Son las 12 del día, 15 minutos en Colombia. Saludamos especialmente nuevamente a nuestros oyentes alrededor del país, pero también a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, que se conectan todas las noches con nosotros en el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy nuestro tema tiene que ver con una invitada muy especial, es la presidenta de la Cámara de Representantes. Después del 20 de julio tuvimos elecciones de mesas directivas y se eligieron nuevos presidentes tanto en Cámara como en Senado. Desde hace mucho tiempo no se tenía una mujer al frente de esa corporación y además una mujer que antes de que fuera nombrada pues tuvo algunos cuestionamientos por parte de publicaciones que se hicieron en distintos medios de comunicación, y por esa razón hoy hemos invitado a la congresista Jennifer Arias a que esté aquí con nosotros para hablar de ese y otros temas. Representante Arias, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Muy buenos días, Camila. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes y televidentes a la mesa de trabajo. Muchas gracias por esa invitación.
Representante Arias, hay que hablar muchos temas con usted y quizás empiezo por el más harto, pero es el que más se ha nombrado en las últimas horas, y es la publicación de unas fotos suyas a través de redes sociales, unas fotos en donde usted aparece con una boina y aparece con una pistola. Ya sé que se ha hablado mucho en redes sociales de lo que pasó con ese episodio, pero le pregunto a usted de una vez sobre las fotos. Qué pereza tenerle que preguntar por eso, pero de eso es lo que está hablando la gente sin duda.
Es increíble que no hablemos de los temas importantes para el país, de las situaciones que debemos hablar, de qué retos tenemos, de cómo los podemos resolver, sino de una foto de cuando yo tenía, yo creo que por ahí como unos 16 años. Realmente no me acuerdo mucho de cuándo me tomaron esa foto, el contexto de la foto. Simplemente pues es una foto que uno se toma cuando está joven, tenía como unos 16, tal vez 15 años, o sea casi 20 años. Y pues no, ni siquiera sé dónde la sacaron porque ni yo tengo la foto.
Pero, representante, ¿esa foto se la toma usted cuando está haciendo qué? Es decir, ¿estaba en una sesión de fotos de modelaje o es una sesión de fotos de Halloween? ¿Esas fotos o usted ni se acuerda por el tiempo en el que fue?
No, pues yo la verdad es que casi que ni me acuerdo en el tiempo lo que fue. De hecho, le estaba preguntando a mi mamá si de pronto ya se acordaba. Hace mucho tiempo, pues como saben, yo estuve, fui señorita Meta y fui pues un tiempo modelo, y yo creo que fue en algún estudio de fotografía, probando algunos trajes como de Halloween, porque yo no recuerdo como con mucha precisión, digamos, como el ambiente de la foto. Estaba tratando de averiguar porque nosotros cuando yo fui señorita Meta, a mí me encontraron a través de un estudio de fotos de un fotógrafo que era amigo de mi mamá, y en ese estudio pues como que fue donde me tomaron esas fotos. Él me dijo que iba a buscar si encontraba la foto y se acordaba algo sobre la foto, porque yo la verdad es que no me acuerdo del contexto de la foto, fue hace mucho tiempo.
¿Y usted, detrás de esas críticas que ha recibido por esa fotografía en redes sociales en las últimas horas, representante, ¿qué nota allí? Algunos la han calificado como expresiones machistas. ¿Usted nota ahí un sentimiento antiuribista? ¿Qué piensa usted de esas críticas?
Bueno, yo pienso que varias cosas. Lo primero es que no estamos como centrados en lo que es realmente importante en este momento para el país. Lo segundo es que, por supuesto, hay un sentimiento machista alrededor del nombramiento de una mujer joven de la provincia en la Cámara de Representantes como presidenta de la Cámara de Representantes, y por supuesto el partido que represento, el Centro Democrático, también tiene algunas personas que les encanta como atacar a cualquiera como del partido, y creo que ha sido como una suma de varias cosas. Sin embargo, también aprovecho para agradecer a todas las personas que se han solidarizado conmigo ante pues este ataque, aunque ni siquiera lo siento como un ataque. A mí me ha parecido como algo irrisorio que de verdad concentremos la atención en este tipo de cosas. Y pues les agradezco de todas maneras el apoyo, lo que han dicho, que de verdad no podemos seguir permitiendo estos insultos, no podemos seguir permitiendo estas agresiones contra las mujeres, porque precisamente esa es la lucha que tenemos que dar. la lucha que además debe empezar por las mujeres, ¿no? Que debemos dar, decir que no aceptamos este tipo de comportamientos, no aceptamos este tipo de señalamientos. Entonces, pues yo fui modelo, fui señorita meta, y entonces yo no estoy calificada para asumir la presidencia de la Cámara por eso. Nosotros no podemos seguir estigmatizando a las mujeres de esa manera, y no puede ser ese mensaje que le mandamos a las niñas y a las jóvenes. Entonces una niña no puede ser modelo o no puede ser reina y también querer ser científica.
Representante, sobre eso que usted está diciendo de que usted fue modelo y fue reina, incluso yo alcancé a leer comentarios de gente diciéndole reinita de una manera despectiva y muy peyorativa, como si una mujer bonita no pudiera llegar a cargos de alta envergadura como es ser presidente de la Cámara de Representantes. Pero ahí entonces me adentro a una cosa que también se le critica a usted y se le cuestiona, y es ¿cómo llega usted a la política? ¿Cómo empieza su carrera política? Porque usted es una mujer muy joven.
Bueno, yo empecé a hacer política cuando tenía 22 años. Fui la gerente de una campaña, una precampaña a la presidencia de la República. Fue algo realmente muy casual porque yo no vengo de una familia política. Un día me dijeron, yo estaba había terminado las materias de la universidad, todavía no me había graduado. Mi sueño en ese momento era ser directora del Banco de la República. Y me estaba preparando para eso, me había presentado un concurso al Ministerio de Hacienda, había pasado el concurso, pero tenía que esperar a graduarme. Entonces, en ese tiempo, entre en que terminé y pasé el concurso y me graduaba, pues había un tiempo como de unos meses. Y entonces me dijeron que si quería ser gerente de esta campaña, yo les dije, pues no, nunca lo he hecho, pero igual no tengo nada que hacer en lo que empiezo a trabajar. Y justamente esa campaña terminaba en septiembre de eso, fue en el 2009, en septiembre de ese año. Ahí empecé a hacer política, luego, pues ya la verdad, después de eso, como que me gustó, me pareció un tema muy interesante, me pareció un reto, me pareció que además, digamos que la crianza que yo tengo de mi casa es el servicio a la gente. Mi mamá ha sido una mujer que le ha servido muchísimo a las personas y me crió a mí y a mi hermano así. Y pues como que me pareció que era un tema muy interesante, había muy pocas mujeres. Y así empecé a hacer política, luego participé.
Representante Arias.
Señora.
Hablemos un poco de su partido, de esa incursión suya en un partido, en el Centro Democrático, y de las banderas de ese partido. El partido Centro Democrático pues llegó al poder y ha ejercido el poder básicamente diciendo que no se puede ni negociar ni se puede perdonar a narcotraficantes y asesinos. Eso es básicamente, y pues si tienen montones de cuestionamientos al proceso de paz, porque básicamente dicen que con narcotraficantes y asesinos no se puede negociar ni hablar. Ahora conocemos de las publicaciones sobre vinculaciones con narcotráfico de su hermano y con un homicidio de su padre. No hay crímenes de sangre, no le estoy preguntando a usted por vínculos de ese tipo. Le quiero preguntar, ahora que es público esto, que es de público conocimiento, ¿no considera usted que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad? Es decir, ¿no le parece incoherente que usted milite en un partido que diga no podemos ni conversar ni perdonar, pero usted ahora que tiene esto expuesto, pues es su familia, ¿no le parece que todo el mundo sí tiene derecho a una segunda oportunidad?
Voy a mencionarte varias cosas. La primera es que nosotros no llegamos al gobierno diciendo que las personas no se pueden perdonar ni se les puede olvidar. Es importante hacer esa claridad. Este gobierno llegó a la presidencia de la República con unas propuestas distintas. Y de hecho, el presidente Duque en todas sus intervenciones siempre decía lo mismo. Hay que construir sobre las diferencias, hay que unir el país. Y así lo ha hecho. Y creo que de hecho eso le ha generado a veces un poco de incomodidad, porque hay en el gobierno del presidente Duque personas que trabajaron en el gobierno del presidente.
Perdóneme, pero su partido ha sido completamente contrario al proceso de paz.
Si me dejas
desde el principio,
terminar,
la implementación, todo.
Si me dejas terminar, yo con mucho gusto te contesto la pregunta, te he escuchado con atención. Y pues si no me dejas terminar, no vas a poder escuchar mi respuesta. Te agradezco que me permitas terminar. Muchas gracias. Entonces, lo primero que quiero aclarar es eso. Lo segundo, respecto a la posición del partido frente al acuerdo de paz. La posición del partido frente al acuerdo de paz no fue en contra de la paz. como lo quisieron vender muchas veces. Y tampoco fue en contra de las personas, y lo pueden revisar en las comunicaciones que hicimos muchas veces, yo misma, el presidente Uribe, el presidente Duque, no solamente en el gobierno, sino antes de llegar al gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con que se desmovilicen, y no solamente es un tema de este gobierno, sino de varios gobiernos que han desmovilizado. Lo que nosotros no estábamos de acuerdo era que no hubiese una sanción a esas personas, a las personas, que no hubiese una sanción para aquellos que cometieron esos delitos de lesa humanidad, pero sobre todo y principalmente que las víctimas que se vieron afectadas durante todo este conflicto pudieran tener una reparación y pudieran tener verdad. Son dos cosas totalmente diferentes. No hay que mezclar las cosas ni tampoco tratar de vender que nosotros queremos y sacrificamos a todas las personas que hayan cometido algún tipo de delito. Eso no es cierto. Nosotros lo que queríamos y lo que decíamos era, hombre, hay que tener verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Eso ha sido la bandera de este gobierno y lo que nosotros siempre defendimos. Por esa razón, y no solamente, y también hay que decirlo, que no solamente el Centro Democrático, sino que también hubo un referendo en el que ganó el no, porque también los colombianos pensaban que debíamos tener ese tipo de garantías.
Mire, representante, usted está en la vida pública y está en la política y ahora aspiró y quedó presidenta de la Cámara de Representantes, y por supuesto que cuando se trata de la vida pública y de la vida política aparecen episodios familiares, muchos de ellos que uno quisiera pues no ventilarlos, pero de eso se trata en estos casos. Y hay un episodio, el de su hermano, Andrés Eduardo Arias, que fue condenado por el porte de drogas, por narcotráfico. Y es la tragedia que viven muchos colombianos, no solamente su familia, muchos colombianos, y muchos colombianos que están en la política han vivido ese tipo de tragedias. ¿Usted qué mensaje le envía a quienes a través de este episodio, o mediante este episodio que usted vivió y su familia vivió, están cuestionándola a usted como presidenta de la Cámara hoy en día?
Lo primero es que sí, usted tiene razón, uno ya pues en esto además se acostumbra a este tipo de ataques. No es la primera vez que lo recibo con el tema de Andrés, porque pues cuando fui candidata a la alcaldía también lo hicieron, cuando fui candidata a la Cámara, cuando era directora del partido, digamos que esto ha sido un ataque de siempre hacia mí. Y la verdad es que, pues digamos que uno ya, a pesar de que no comparto esa forma de hacer política, de atacar a las personas, pues igualmente ya uno como que está acostumbrado a eso. Pero lo que yo sí les digo y el mensaje que siempre he enviado es, en Colombia cerca de 110 mil personas han estado detenidas en los últimos 10 años. Muchas personas se desmovilizaron, y no solamente con el acuerdo de paz, sino anterior a eso también muchas personas se desmovilizaron, y una gran mayoría de ellos ha tratado de volver a la vida normal, a la vida civil, recuperar sus familias. La pregunta es, ¿nosotros podemos prohibir a esas personas, podemos decirles, y el mensaje que queremos mandar como sociedad a esas personas y a las familias de esas personas, sobre todo a sus hijos, a sus esposas, a sus primos, tíos, sobrinos, que ellos no pueden aspirar a tal vez llegar a un cargo de elección popular y a llegar a una alta representación? No pueden soñar con ser alcaldes, gobernadores, presidentes de la República. Yo siento que nosotros debemos mandar un mensaje distinto, y creo adicionalmente a eso que la Cámara lo que buscó, además de un apoyo a las mujeres y a los jóvenes y a la gente de las provincias, nombrándome como presidenta de la Cámara, fue precisamente también enviar ese mensaje, que nosotros debemos aceptar que las personas pueden equivocarse, cometer algún tipo de delito, pero no por eso juzgar a sus familias y decirle a sus familias que no pueden aspirar a tener una vida distinta.
Pero entonces, por eso yo le preguntaba desde un principio, representante Arias, ¿cómo llegaba usted a la política? Porque en Colombia sí se ha visto mucho que se hace política en cuerpo ajeno, y vemos y sabemos que en nuestro país y en ninguna parte del mundo existen los delitos de sangre. Que uno tenga un papá, un hermano, un primo o una mamá bandido no significa que uno también lo sea y que uno lo tengan que condenar por eso. Pero me parece importante porque como en Colombia hemos tenido familiares de parapolíticos en el Congreso de la República, que finalmente finalmente no terminan ellos haciendo la política, sino simplemente siendo un títere de sus papás o de sus esposos, etcétera, etcétera. Por eso me parecía importante saber cómo llega usted al sector público, cómo llega usted al Congreso y cómo llega usted a acercarse al Centro Democrático y principalmente al presidente Álvaro Uribe.
Bueno, yo primero, la razón por la cual soy uribista es porque mi familia ha sido víctima de la violencia mucho tiempo. Nosotros nos tuvimos que ir exiliados de Colombia porque a mi papá le hicieron un atentado, casi que perdimos todo y nos tuvimos que ir exiliados y pudimos regresar a Colombia gracias a la seguridad democrática, y esa es la principal razón por la cual nosotros pues hemos acompañado al presidente Uribe y yo personalmente. No llego a la política a través de ningún familiar, yo no tengo familia, digamos que política, o metida en el tema político, o que haya hecho política, se haya hecho elegir a algo, no. Yo llego a la política de casualidad, como les decía. Lo conocí al presidente Uribe ya siendo expresidente, no lo conocía antes. Cuando lo conozco es porque yo organizo el primer taller democrático que hacen en Villavicencio, soy la organizadora, en esa época tenía 23 años. Y a él le sorprendió mucho la convocatoria, preguntó quién convocó a esta reunión y me lo presentaron. Ahí lo conocí, yo no lo conocía de antes, no lo conocí siendo presidente. Y desde ahí, digamos que empecé a liderar el tema del uribismo en el META, como ese segundo uribismo, ¿no? Después de la elección de Juan Manuel Santos, como que esa parte del segundo uribismo. Y así llego yo a la política. Luego me proponen que sea la directora del partido, bueno, recogimos firmas, me propusieron que fuera candidata en ese momento a la Cámara. Yo les dije que estaba todavía muy joven y que no estaba preparada para asumir ese reto, estaba terminando mi maestría, entonces les dije no, yo no me interesa. Apoyé a los que en ese momento fueron senadora y representante del META en la primera elección que tuvimos en el Centro Democrático, fui la directora del partido. Luego me proponen que sea candidata a la alcaldía de Villavicencio, fui candidata a la alcaldía de Villavicencio. Luego de eso me retiré un tiempo para como descansar. Este es un ambiente muy, muy pesado, muy difícil, muy complejo, la política. Y yo dije como, no, ya me voy a retirar de esto, me voy a dedicar a mis cosas. Y después, pues, me vine a trabajar a Bogotá. Y luego pues aparece la oportunidad de ser candidata a la Cámara, también un poco de casualidad porque yo no me había inscrito, me inscribí en la semana que hubo cambios porque el que era representante renunció y pues entré yo a la lista. Y bueno, soy representante de la Cámara. Siempre he estado, digamos, como de manera muy independiente en mi región. Por supuesto, hay grupos políticos. Yo no pertenezco a ningún grupo político de la región. Siempre he estado como haciendo un movimiento independiente, a pesar, por supuesto, que soy de Centro Democrático. Y no vengo de ninguna persona, ni, digamos, de ninguna familia política.
Pero mire, representante, toda esta información se conoció por una investigación que publicó PARES, que es la Fundación Paz y Reconciliación, sobre el que le preguntaba a mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla. Ahí en esa publicación pues se habla del caso de su hermano, lo que pasó con su hermano que fue detenido con drogas en Estados Unidos, se habla de su papá que tuvo una acusación por homicidio, y se habla también en ese informe sobre usted como lobista de empresas de aviación en el departamento del META que están siendo investigadas por lavado de activos. Yo quiero preguntarle por esas acusaciones que hace la Fundación Pares en esa publicación.
Es muy curioso, ¿no? Porque las fotos que publican supuestamente con el lobby son fotos que toman de mis redes sociales. Si uno está haciendo algo pues ilegal o malo, pues simplemente uno no lo publica en sus redes sociales. Les quiero contar un poco la historia. Mi departamento y mi región, que recoge Vichada, Arauca, Vaupés, Guainía, Putumayo, Casanare, nosotros, el Guaviare, nosotros no tenemos una muy buena conectividad vial. Nosotros en ese territorio, en el Amazonas, también nos desplazamos y los desplazamientos muchas veces son por aire o por agua, y la carga llega por aire. Y lo que ha ocurrido lo que ellos hablan ahí es porque cuando empieza la pandemia, las empresas de la aviación del Oriente me buscan como representante a la Cámara y me dicen, estamos teniendo este problema. ¿Cuál es el problema que están teniendo? Se subieron los costos de las pólizas, el combustible de ellos no es regulado, entonces se subió el precio del combustible y adicionalmente estaban cerrados, entonces pues estaban teniendo una crisis y me buscan para que por favor les ayude a hablar con Fasecolda para revisar si se puede hacer algo con el precio de las pólizas, para que me ayude a hablar con el Ministerio de Minas y con Ecopetrol a ver si se puede hacer algo con el combustible no regulado, porque cuando se suben los costos de las pólizas, cuando se sube el costo de combustible, pues el que termina afectado es el usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Comunidades indígenas, comunidades vulnerables, comunidades que viven en unas distancias muy largas, y pues ese es el trabajo que yo venía haciendo, porque además es que es mi responsabilidad como congresista. Mi trabajo es velar por el bienestar de las comunidades y velar también porque las empresas, y sobre todo que es que si estas empresas dejan de prestar ese servicio, pues se desconecta esas comunidades. Yo no tengo ninguna relación personal con las empresas, no conozco la empresa que mencionan ahí cuál es, ni quién es, ni de quién es el dueño, ni absolutamente nada. No tengo ninguna vinculación económica con ninguna de esas empresas, simplemente estoy haciendo un trabajo que es mi trabajo y es, por supuesto, servir de puente entre las comunidades y el gobierno nacional.
Representante Arias, cuando uno lee toda la información sobre este lobby y sobre esos vuelos que se pudieron autorizar en marzo, en pandemia, pues cuando todo el mundo estaba confinado, uno pensaría que ahí hay, por parte de una representante, pues hay un favorecimiento a empresas privadas, pero usted nos acaba de decir que no, pues que usted estaba trabajando por comunidades vulnerables, por comunidades indígenas. Cuéntanos un poco de esas comunidades indígenas y esas comunidades vulnerables a las que usted dice que estaba ayudando. ¿Las estaba ayudando a qué? ¿Cuáles son esas comunidades y dónde están?
Bueno, varias cosas. Lo primero es que yo no hice ninguna, digamos, intermediación en vuelos humanitarios, como estás mencionando. Yo lo que hice fue ayudar para que hubiese una comunicación entre las empresas y donde estaban teniendo la situación complicada. Y les voy a dar un ejemplo de aquellas comunidades. No sé si conozcan el Baupés. El Baupés no tiene ningún tipo de vía de acceso, puede llegar uno o por aire o puede llegar uno por río. Mucha de la carga llega por río, otra parte de la carga llega por aire. Cuando empezó la pandemia se bloquearon los vuelos, quedaron prácticamente incomunicados. No podían llevar carga y una botellita de gaseosa, para no mencionar ninguna marca, que vale acá, no sé, 2.500 pesos, allá puede costar 5.000 pesos y en esta época puede llegar a costar, cuando cerraron la carga, 7.000 pesos. Y así con todos los productos. Un galón de gasolina que cuesta aquí 8.800 pesos, en el Baupés vale aproximadamente 16.000 pesos. Entonces, esas comunidades que allá además se mueven y necesitan gasolina, porque es que allá se mueven por río y necesitan mucha gasolina, como las comunidades indígenas del Baupés, se ven afectadas cuando no llevan la carga, cuando se encarece el precio de la carga o se encarece el precio del transporte aéreo. Por ejemplo, Tarayra o Carurú, que son dos municipios del Baupés, cuando uno no, ni siquiera a veces uno puede entrar, porque allá solo entran DC-3 y hay un problema con la regulación de los DC-3 y no habían posibilidades de volar. Entonces, esas comunidades, y así pasa en todos esos departamentos, Amazonas, Guainía, Putumayo, en todos esos departamentos tienen esa problemática, y por esa razón es que cuando me buscan a mí para de nuevo hacer un puente con Fasecolda para revisar el tema de los seguros y con Ecopetrol y el Ministerio de Minas para revisar qué es lo que está pasando con el combustible, mi función es buscar una respuesta para ver qué es lo que está pasando y si se puede revisar algún tema que no esté funcionando bien.
Representante, nosotros tenemos una línea de WhatsApp que es el 301-764-4108. Ahí se comunican con nosotros los oyentes. Y un oyente me está diciendo lo siguiente, y que de hecho me doy cuenta que hace también alusión a la publicación de Pares, como termina esa publicación, en donde me dice la oyente: mire, en el gobierno del presidente Iván Duque estamos viendo una cantidad de funcionarios que tienen relación con familiares narcotraficantes. Esto pasó con Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta y hoy canciller. que pues ocultó que su hermano fue condenado por tráfico de heroína en Estados Unidos. También, por ejemplo, está la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, que es hija de Frank Holguín, testaferro del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Y también el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien es sobrino de un narcotraficante condenado a cadena perpetua en ese país. Y ahora aparece su caso. Entonces, lo que me dice la oyente, me dice, es que no puede ser que se esté volviendo una costumbre y ahora decimos que estos son tragedias familiares. Cuando, si bien es cierto que no hay delitos de sangre, pareciera que esto fuera el pan de cada día en nuestro país y lo estuviéramos viendo en este gobierno. ¿Qué responderle a esa oyente que dice eso?
Bueno, quiero decirle varias cosas. Lo primero es que ese es el pan nuestro y tiene toda la razón de nuestra sociedad y de un país como Colombia, que muchas veces y durante mucho tiempo y aún todavía sintió y vivió el narcotráfico. Creo que eso es algo que es innegable. Creo que así como dentro del Centro Democrático las personas cercanas han ocurrido estos casos, también en muchos otros sectores políticos han ocurrido, en diversos sectores, y probablemente si uno va y mira empresarios exitosos tienen las mismas situaciones, y probablemente algunos periodistas también tienen las mismas situaciones. Lo que pasa es que pues hoy el gobierno es de Centro Democrático y somos los que estamos más expuestos a este tema. Yo pienso que nosotros, por el contrario, lo que debemos es buscar, es decirle a nuestros jóvenes y a nuestros niños que independientemente de las situaciones en las que se pudieran haber visto involucrados sus familias, independientemente de las situaciones que hayan atravesado, es de reconocer y de resaltar cuando una persona toma la decisión de tener un camino distinto en su vida. Y les pongo un ejemplo al que yo siempre lo pongo y siempre, digamos que es, para mí es muy importante. Hay una zona de Villavicencio que es una zona muy vulnerable y que tiene unas condiciones muy difíciles, y casi que todos los que viven ahí tienen relación con algún tipo de situación delictiva. Y muchos jóvenes hemos tratado de sacarlos de ahí y hoy son candidatos al consejo, están estudiando, están trabajando, y creo que ese debe ser el camino de nuestro país, un país que sufrió durante tanto tiempo el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, y que todavía vivimos en eso. Así que creo que es más bien como un mensaje de busquemos el camino correcto y entre todos podemos ayudar incluso a otros a que encuentren su camino correcto.
Usted es la presidenta de una de las dos cámaras de un congreso absolutamente cuestionado, doctora Arias, con una desaprobación del 86%. Hace usted parte del partido del gobierno con un presidente también muy impopular, con un 79% de desaprobación y un descontento que además estamos viendo los colombianos en las calles, reflejado en este descontento en protestas en las principales ciudades del país. ¿Qué va a hacer usted como presidenta de la Cámara de Representantes para cambiar esa imagen pues del Congreso en parte y también del gobierno si es posible? Porque realmente va a terminar muy mal en un año electoral el gobierno de Duque si sigue como va.
Bueno, varias cosas. Es real, digamos, que la desaprobación de no solamente el Congreso, del gobierno, sino de la institucionalidad como tal, es muy alta. Es apenas entendible probablemente porque pues venimos de unas situaciones muy complejas y por supuesto la desesperanza que genera la pandemia profundiza en esas crisis que estamos viviendo. Sin embargo, creo que mi responsabilidad como presidenta de la Cámara será trabajar en recuperar al menos un poco esa imagen que tienen los colombianos de los congresistas. Hay que trabajar en que sepan qué es lo que hace un congresista, cuál es nuestra función, cuál es nuestro trabajo. Y creo que sobre todo hay que tener una conexión mucho más cercana de la institucionalidad con los ciudadanos. Probablemente nosotros todos vamos a región y hablamos con nuestros líderes, con nuestros amigos, con las personas cercanas, con los equipos, pero no ampliamos muchas veces esa conexión con los ciudadanos, y yo creo que debemos hacer más presencia en los territorios como institución desde la Cámara de Representantes, así que una de las cosas que quiero hacer es ir a los territorios y quedarse en los territorios, que tengan una oficina de atención al público del Congreso, que la ciudadanía pueda ir a decir, me quiero quejar de esto, quiero proponer esta ley, o mire, estamos como este sector o esta comunidad teniendo esta dificultad, sería muy bueno hacer esto, porque creo que de cierta forma no hay esa conexión con la ciudadanía que es tan importante. Y adicionalmente a eso, también pienso que es bien importante que podamos tener y aprovechar la virtualidad y todas estas nuevas tecnologías para tener una comunicación muchísimo más cercana, donde la gente pueda entender cuáles son los proyectos de ley, por ejemplo, por qué alguien votó sí, por qué alguien votó no, que si fue a la sesión, que no fue a la sesión, que incluso podamos tener ahí como un seguimiento, y creo que es importante poder abrir muchísimo más el Congreso a la ciudadanía para que la ciudadanía no simplemente nos vea por allá lejos, sino que realmente podamos, no como congresistas cada uno de manera individual, sino como institución, lograr acercarnos a los ciudadanos.
Sí, representante Arias, mire, hemos tocado en esta conversación en varias oportunidades el tema del narcotráfico, un oyente también lo tocó, y cuando se habla de una tragedia familiar es porque efectivamente son tragedias familiares. Muchas familias en Colombia están viviendo esa tragedia, eso no se puede ocultar tampoco, no solamente su familia, el ex vicepresidente, el general Naranjo también, un hermano de él estuvo detenido por el tema de las drogas, hay senadores de la República que han tenido hermanos detenidos por el tema del narcotráfico, y a propósito de eso le pregunto, representante Arias, ¿qué piensa usted de esos proyectos que están tramitándose en el Congreso para despenalizar, para legalizar inclusive la droga, tanto el consumo como inclusive el tráfico? ¿Usted qué cree, qué piensa usted? Sobre todo porque en su partido, abiertamente, muchas voces muy connotadas abiertamente se oponen a ese tipo de iniciativas.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la legalización del consumo de drogas. No me parece que ese sea el camino. Creo que sería un error, sobre todo cuando tenemos un sistema de salud que no tiene todavía de pronto como la capacidad de atender a las personas que están en esta situación de consumo. Adicionalmente a eso, creo que tampoco va a ser la solución, porque lo que va a pasar es que el consumo se va a concentrar en nuestro país, pero finalmente hacia afuera va a seguir siendo ilegal. Entonces, pues estamos legalizando adentro y hacia afuera es ilegal. Eso no va a cambiar las situaciones de la de lo que es atractivo del negocio del narcotráfico, porque lo ilegal es lo que lo hace más atractivo para quienes están en este tema de la ilegalidad. Y pues, ¿por qué? Porque es que como en Estados Unidos es prohibido, entonces cuando yo vendo a Estados Unidos como es ilegal, pues entonces allá es más costoso. Entonces creo que no es el camino de verdad para poder seguir en esta lucha contra el narcotráfico. Creo que debemos buscar otras herramientas. Creo que debemos además empezar a hacer un trabajo muy fuerte en la educación antes de pensar en legalizar las drogas, porque me parece que es supremamente clave para el país, digamos, como hacer una conciencia colectiva ciudadana de que las drogas no son buenas para la salud de los ciudadanos, especialmente cuando empiezan a consumir tan joven.
Representante Arias, concentrémonos una vez más en Llanera de Aviación. Llanera de Aviación está investigada por la Dirección de Derechos de Dominio de la Fiscalía por lavado de activos. Nosotros pues hemos conocido por las publicaciones que esta empresa pues transportó al expresidente Uribe y transportó al entonces candidato Iván Duque en campaña, y que ha conseguido un par de contratos con la aeronáutica civil. Pues este es el territorio, Llanera de Aviación es el territorio de donde usted viene. ¿Usted sabe quién hizo el contacto entre el expresidente Uribe y Duque para que los transportaran de esta aerolínea? ¿Fue usted? ¿Cómo se estableció ese contacto para que fuera, pues, digamos, una relación tan cercana de transportar candidatos y que después consiguiera incluso llegar a conseguir contratos con la aeronáutica civil?
No tengo idea cómo fue. Yo, digamos, mi trabajo es un trabajo político, como tal, de conseguir votos, de hablar con las comunidades, de escucharlos, de aportar a los programas de gobierno y de hacer claras las necesidades que tiene mi territorio. Adicionalmente a eso, creo que es supremamente importante también mencionar que, y ojalá, y te voy a invitar a Ana, a que conozcas la realidad de nuestros territorios, para que comprendas que una empresa no es todas las empresas, y no podemos estigmatizar a todas las empresas por una empresa que tiene una investigación, y uno adicionalmente a eso, por una investigación, no puede decir que algo es ya culpable o que alguien es ya culpable. Lo que tú dices es, está en una investigación, yo desconozco quién hizo el contacto, desconozco cómo fue el proceso, desconozco, digamos, todo eso, porque no estaba yo encargada de eso, mi trabajo era otro, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros en el oriente del país, en esa otra mitad de Colombia, hemos sufrido esa estigmatización constantemente, sobre todo con este tema de la aviación, y también decirte que algo o alguien que esté investigado, que desconozco cuál sea la investigación, no la conozco, eso dice el informe, no sé cuál sea, no la he pedido, no he tenido un interés, pero lo que sí te puedo decir es que yo no me reuní con la Llanera Aviación únicamente, no sé ni siquiera si estaba la Llanera Aviación en la reunión. Está en reunión, a mí me la solicitan una persona que era el capitán Marín, que desafortunadamente murió por COVID hace un tiempo, no quién fue quien solicitó esta reunión, pero lo que sí te puedo decir es que, y te voy a invitar a que conozcas esta otra realidad de Colombia, que conozcas la situación de estas empresas a las que muchas veces por esa misma estigmatización que se da respecto a esto, están, digamos, y con este tipo de informes está pasando que como que todos los metieron en la misma bolsa. Desconozco nuevamente, como te digo, quién hizo el contacto, cómo se hizo, yo no estaba encargada de ese tema. Lo que sí te puedo decir es que es necesaria la aviación del oriente colombiano para conectar la mitad de Colombia. Y esa
sin
es,
duda, representante,
es la razón
pues,
de mi trabajo en... como representante a la Cámara y como, como congresista de esta región.
Sí, representante, le recuerdo que mi pregunta empezó con el nombre de la aerolínea. Yo no hablé de las aerolíneas, empecé con Llanera de Aviación, es decir, hablé de una sobre aerolínea, entonces no podemos hablar de estigmatización porque le mencioné el nombre de la aerolínea, primero. Y segundo, por si usted no sabe los casos, pues le voy a contar los dos casos. Un caso ocurrió el 3 de diciembre de 2019, cuando en la frontera entre Guatemala y México se cayó una avioneta con cocaína. La Samuel Niño era quien estaba en esa aeronave. Y el otro es el caso que ocurrió en mayo de 2021 en Providencia. Esos son los dos casos, esas son las dos investigaciones de las que estamos hablando. Y pues le mencioné precisamente
una pregunta.
Por eso le estaba haciendo la pregunta, porque si es de su, sí, por eso le
hacía
la pregunta, porque es que precisa.
Me gustaría que de pronto me dejaras y me permitieras ver los documentos que tienes de la investigación, de la de que me hablas del 2019, la de mayo, pues fue pública, todo el mundo la conoce, pero sí quisiera ver la investigación del 2019 en donde la fiscalía y pues me imagino que las autoridades locales de los otros países dicen quién estaba en el avión, dicen cómo fue el accidente, qué fue lo que ocurrió, porque la información que al menos yo tengo es que, y lo que ha dicho la familia de Samuel, que pues yo no hablo con la familia de Samuel desafortunadamente desde el 2019, pero lo que han dicho en las redes sociales y lo que han dicho en los medios de comunicación es que ellos no saben qué pasó con Samuel, y sería bueno que de pronto tú nos ayudaras, ya que tienes todos esa información, que le ayudaras a su familia a encontrar una respuesta, porque lo que entiendo yo de su familia y lo que se ha publicado en redes sociales y en medios de comunicación es que ellos no saben qué pasó con Samuel y que incluso han dicho que lo están esperando. Entonces sería bueno si de pronto me pudieras hacer llegar esa información que tú tienes, en donde se vincula y están todas las pruebas, y supongo que tendrán los restos de Samuel, para poder hacérselo llegar a su familia y que su familia pudiera de alguna
representante,
manera también
lo que estamos referenciando en este momento, estamos referenciando, y Camila lo dijo al principio de este programa, estamos referenciando una investigación de la Fundación Pares y de la Nueva Prensa.
Esa era una investigación fiscal, o era una investigación en donde tuviéramos unas pruebas como pues contundentes y no solamente unas especulaciones.
No, estoy hablando de la... No son especulaciones, son investigaciones periodísticas en que se dice que hay unas investigaciones que están en fiscalía, como le dije. están en la Dirección de Derechos
claro,
de Dominio
la,
de la Fiscalía.
La Fiscalía no, digamos, sería chévere de pronto buscar si en la Fiscalía sí existe.
En Fiscalía es por lavado de activos. La de Fiscalía claro. Es por lavado de activos. Esas son las que están ya, en Fiscalía, ya, que son ya, por lavado ya, de activos. Y las otras perfecto. Dos investigaciones que le estoy hablando son las de la Nueva Prensa y
o sea,
la de la
pero no hay, digamos, parece. Bueno, listo, sería bueno de pronto que uno pudiera tener información oficial respecto a este tema y no es especular sobre investigaciones investigación que pues realmente yo me baso en lo que dice la familia, que creo que es la principal interesada de pronto en saber qué pasó con Samuel. Y ojalá que si los señores de París tienen información y nos están viendo, como probablemente está pasando, le pudieran hacer llegar esos documentos que tienen a su familia, donde aseguran que Samuel era el que estaba en esa avioneta que se cayó, porque su familia no sabe qué pasó con Samuel y creo que quisieran saber qué pasó con él.
Representante Arias, usted no la tuvo nada fácil para llegar a la presidenta de la presidencia de la Cámara de Representantes y ya se nos va acabando el tiempo y no quería dejar de preguntarle sobre eso, porque usted incluso dentro de su partido pues tuvo una competencia fuerte con otros nombres importantes de la Cámara de Representantes. ¿Cómo logró finalmente usted que la eligieran? Porque además sabemos, y en esta mesa de trabajo lo hemos dicho innumerables veces, es mucho más difícil siendo mujer llegar a una posición como esa. Y de hecho no veíamos una mujer al frente de la Cámara de Representantes desde hace 17 años. ¿Cómo fue y quién fue al final el que determinó que usted iba a ser la presidenta de la Cámara dentro del Centro Democrático?
Bueno, justamente el ser mujer fue la razón por la cual fui elegida dentro de mi partido como la postulada para la presidencia de la Cámara. Los representantes Eduard, Quique, Juan Manuel, Ricardo y Gustavo, que estaban, digamos, también aspirando, decidieron que se hacían a un lado para acompañar mi postulación por el hecho de ser mujer, de ser joven y ser una persona de provincia. Esa fue la razón. Hablamos mucho, debatimos mucho, pusimos todos los escenarios sobre la mesa, cuáles eran las mejores opciones para el partido y finalmente tomamos la decisión y agradezco, aprovecho este espacio para agradecer a mis compañeros que decidieron poner los intereses colectivos, los intereses de mandar un buen mensaje a los colombianos desde la Cámara de Representantes y por esa razón fui elegida yo como la postulada del partido a la presidencia de la Cámara.
El presidente del Senado ha dicho que tiene como prioridad, pues evidentemente pasar la reforma tributaria, que es lo que pidió el gobierno nacional, pero también un proyecto que él tiene de él, que es el de la reglamentación de las marchas, de las manifestaciones. La prioridad que usted tiene ahorita como presidenta de la Cámara es cuál, cuáles son sus principales objetivos en esta presidencia.
Hay varios temas importantes en debates dentro de la legislatura que está arrancando. La próxima semana vamos a empezar con uno que a mí me encanta y es el tema de las casas refugio para las mujeres. Para mí, lograr hacer efectiva la lucha contra la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es fundamental y creo que debemos trabajar mucho en temas de acoso sexual, de acoso laboral, en brindarles unas garantías efectivas de resguardo a las mujeres, de refugio a las mujeres que son víctimas de maltrato. Para mí eso es fundamental. Por supuesto, también es la generación de empleo y la reactivación económica. Y vamos a presentar la próxima semana un proyecto de ley que busca generar más o menos 185,000 puestos de trabajo para muchos colombianos que hoy no tienen trabajo. Y como lo estamos planteando, hay muchas personas que ya tienen los requisitos para pensionarse, pero no lo han hecho aún. La idea es que lo hagan a través de esta ley, decirle a las entidades públicas, deben hacerlo, deben empezar el proceso de la pensión, porque ya están en edad de pensión, ya pueden retirarse, porque necesitamos abrirle camino a nuevas generaciones y abrir nuevos empleos. Y adicionalmente a eso, por supuesto, no se puede quedar por fuera el proyecto de inversión social del gobierno nacional que busca, entre otras cosas, la matrícula cero como una política de Estado que se garantice que a pesar del gobierno siga avanzando, que se busca adicionalmente a esto tener los recursos para aumentar y ampliar el PAEF, para aumentar y ampliar el ingreso solidario. Uh-huh. Y uno de los temas que voy a defender al interior de la discusión de la inversión social va a ser que se puedan condonar los intereses de las deudas que tienen las jóvenes y que tienen muchas personas en el ICETEX. Es clave que podamos hacer este trabajo y pues he pedido y he venido trabajando con varios de mis compañeros una propuesta para hacerle al gobierno respecto a este tema del ICETEX. Esos son algunos de los temas importantes que tenemos en el Congreso.
Representante Arias, usted vuelve al Congreso de la República, se lanza al Senado el próximo año, ¿va a estar en campaña para la Cámara, para el Senado o qué va a hacer?
Yo no he tomado una determinación aún de qué voy a hacer, pero voy a concentrar todo mi tiempo y mi energía en la presidencia de la Cámara. Si eso implica que deba solamente estar concentrada en eso, es lo que voy a hacer, porque creo que debo hacerlo muy bien y es para mí una prioridad sacar adelante de una manera eficiente, eficaz y además de reconocimiento el tema de la presidencia de la Cámara.
A quien escuchan ustedes es a Jennifer Arias, representante a la Cámara por el Centro Democrático y la mujer que estará a la cabeza en la presidencia de esa corporación. Representante Arias, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio.
A ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga, les agradezco mucho este espacio y bueno, esperamos encontrarnos en otras últimas, en muchas oportunidades para hablar de temas importantes también para el país. A todos que nos están viendo, un saludo especial, no se les olvide vacunarse, es necesario que todos tengamos la vacuna para volver de alguna manera a la naturalidad y a la normalidad. Que Dios bendiga.
Representante, gracias. Es la 1:00 p.m. en punto. Ustedes, gracias por habernos acompañado. A nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, que nos ven todas las noches, también gracias por haber estado ahí. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.